Turquía es el tema de esta noche. Turquía, que está viviendo este momento político electoral tan importante. Estamos siguiendo de cerca pues lo sucedido este domingo, esta elección en donde han quedado los dos finalistas que tendrán una segunda vuelta, el presidente Erdogan y el candidato Kilic Daroglu. Y bueno, pues no llegaron ninguno de los dos al 50% de los votos y por lo tanto habrá segunda vuelta. Bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos de esto en esta ocasión. Estaremos conversando con la especialista Frida Gitis, en un momento más estaremos con ella escuchando su análisis y tenemos también este enlace con José Levy, nuestro colega periodista que ha seguido todo este fin de semana y últimas horas lo que ocurre en Turquía. Vamos con él.
Se trata de un proceso electoral que en gran medida decidirá hacia dónde se dirige Turquía. Si seguirá por el camino marcado en los últimos 20 años por Recep Tayyip Erdogan como presidente, que es un camino claramente religioso, islámico, o si por el contrario puede haber un giro hacia una mayor secularidad, ya que Kemal Kılıçdaroğlu, su opositor, él representa una coalición de 6 partidos donde está un importante componente secular. Entonces, lo que sí llama la atención es que si bien los sondeos que se hicieron antes de las elecciones, muchos de ellos aseguraban que iba a haber una clara derrota de Erdogan, al final estuvo el actual presidente al borde de conseguir ese 50% más un voto necesario para convertirse de nuevo en presidente. Kılıçdaroğlu, él ha tenido un 4% menos de votos, con lo cual en la segunda ronda parece que Erdogan es el favorito. Junto a esto será importante qué es lo que decida Sinan Oğan, quien es el tercer candidato más votado en estos primeros comicios. Él obtuvo el 5% de los votos, pero es alguien que representa ideas claramente ultranacionalistas. Él dice, por ejemplo, que para dar, inclusive después de la proclamación de un nuevo presidente, para dar su apoyo, él exigirá que se devuelva a sus lugares de origen a los refugiados que se encuentran en el interior de Turquía. Hay millones que vienen de Siria. Entonces, este es un aspecto claramente problemático para muchos y lo que sí es que se puede decidir el futuro de uno de los países centrales de la Alianza Atlántica de la OTAN. De hecho, Turquía es el segundo país de esta Alianza Atlántica según el número de soldados. José Levy, CNN, Jerusalén.
Bueno, como nos ha dicho José Levy, efectivamente estamos frente a este proceso político electoral en Turquía y vamos a ver qué ocurre con la segunda vuelta, vamos a ver qué sucede con los votantes turcos. Erdogan y Kılıçdaroğlu pues están compitiendo precisamente para encabezar el gobierno de Turquía. ¿Cuántas cosas se pueden decir de este momento? Y le aprecio mucho a Frida Gitis que nos comparta su propia reflexión y revisión de lo que está sucediendo con este tema. Bienvenida, le apreciamos muchísimo como una experta en temas internacionales y bueno, también colaboradora de CNN, cosa que te aprecio muchísimo que compartas con este programa lo que estás viendo. Bienvenida, Frida, gracias por estar aquí.
Un gusto como siempre, Carmen.
Bueno, Turquía es muchas cosas. ¿Cómo analizar el momento que está viviendo? ¿Cómo analizar al personaje hoy presidente de Turquía, esta contienda que se ha realizado el domingo y lo que viene con la segunda vuelta? ¿Qué estás viendo?
Mira, lo que está ocurriendo en Turquía ahora tiene repercusiones por todo el mundo. Principalmente, obviamente, afecta a la población turca más que a cualquier otro. Pero este presidente, Recep Tayyip Erdogan, lleva 20 años en el poder y llegó al poder, asumió el poder por vías electorales. Y él ha sido uno de los pioneros de esta onda que vivimos en la que los líderes elegidos democráticamente gradualmente comienzan a acaparar el poder y se está volviendo gradualmente un autócrata. Y eso es lo que hemos visto en Turquía, porque en una democracia real, una democracia que funciona bien, el mandatario no pasa 20 años en el poder. En una democracia que funciona bien, los opositores no acaban en la cárcel, como ha estado ocurriendo en Turquía. En una democracia real no se encarcela a los periodistas. Así que lo que estamos viendo en Turquía es parte de una tendencia global hacia la autocracia. Y por eso es que tantos países, tantos observadores internacionales querían ver qué es lo que ocurría en Turquía, esperando ver si da indicios de la dirección en la que se está desplazando la política internacional, porque Erdogan ha sido uno de los pioneros en esta tendencia.
Sin duda, hay varios ángulos importantísimos. Desde luego, la guerra en Ucrania, el papel, la posición de Turquía respecto a Vladimir Putin, respecto a esta invasión. En ese punto en específico, ¿cómo ampliar las cosas? ¿Cómo entender el momento?
Turquía es un país grande, poderoso, muchísimos habitantes y tiene más que todo una posición geográfica que es muy importante estratégicamente. Ellos se llaman a sí mismos el puente entre Europa y Asia y es la realidad física. Turquía está, la ciudad de Estambul está ahí con un pie sobre Europa y un pie sobre Asia. Está cerca de Asia, cerca de Europa, está cerca del mundo cristiano, cerca del mundo musulmán. Es un país musulmán, pero democrático relativamente. Tiene buenas relaciones con Rusia, con Irán, que son los adversarios de Occidente, pero Turquía es parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización liderada por Estados Unidos y desde un principio ha sido un aliado problemático, un aliado que impone obstáculos a los objetivos de la alianza. Y por esa razón, muchos en Occidente querían ver que Erdogan salga del poder y que lo reemplace el candidato que representa a una alianza de 6 partidos de oposición, quienes prometían reforzar, reparar la democracia y allegarse más a Occidente, en realidad.
Estamos, bueno, sí, con la pregunta abierta de qué tan, supongamos que los votantes dicen vamos por Kılıçdaroğlu. ¿Qué tan distinta sería la posición de Turquía respecto al tema Rusia-Ucrania? ¿Qué piensas?
Mira, una de las cosas más importantes que han ocurrido desde que comenzó esta guerra en Ucrania, desde que Rusia atacó e invadió a Ucrania, es que países que habían sido neutrales durante toda su historia, países como Suecia y Finlandia, decidieron que la neutralidad no los protegía. Y la teoría que los llevó a mantener esa imparcialidad durante centenares de años fue la idea de que si eran imparciales no los atacarían. Al ver lo que hizo Putin a Ucrania, Finlandia y Suecia decidieron pedir unirse a la OTAN. Todos los países de la OTAN dijeron, perfecto, lo hacemos rapidísimo, no hay tiempo que perder, no tenemos nada que perder. Turquía, Erdogan, dijo, un momento, por favor. Y dijo que iba a impedir que se unieran a la OTAN a menos que se cingieran a ciertas restricciones que le ayudan a él desde el punto de vista interno político. Ya Finlandia se incorporó a la OTAN, Suecia todavía no puede entrar por una sola razón, y esa razón es que Erdogan lo ha estado impidiendo. Si él pierde el poder, lo primero que veríamos es que Turquía se allegaría muchísimo más a la OTAN, Suecia entraría inmediatamente, eventualmente lo va a hacer de todas maneras, pienso yo, pero se acercaría más a las posiciones de países democráticos. En ese momento, porque Erdogan no tiene gran amor por la democracia, a él no le cuesta trabajo acercarse a Irán y a Rusia. Yo creo que su sucesor, si llega algún día, cambiará esa dirección. Pero lo que hay que recordar también es que este candidato es el candidato de 6 partidos muy diferentes. Se han aliado para tratar de tumbar a Erdogan, pero una vez que toman el poder, si es que eso ocurriera, tendrían muchos problemas al decidir qué pueden hacer, qué dirección quieren llevar el país. Y fuera de eso, en las elecciones de ayer, el partido AKP, el Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, ganó la mayoría del Congreso, del Parlamento. Así que, aún así, aún si lograran ganar la presidencia, no tendrían un rumbo fácil hacia adelante.
Sin duda que no es nada fácil el panorama. Déjame detener, si te parece, también en otros ángulos importantes respecto a Turquía. Tercer país seguro, decir Turquía es decir muchas cosas, pero en este momento donde el tema migratorio es un tema planetario, es un tema de enormes repercusiones, el papel de Turquía es muy relevante. En este juego político y en esta diferenciación de plataformas o de ofertas de gobierno de los candidatos que disputan el poder, ¿hay algo que ponga en discusión lo que actualmente ocurre? ¿Hay algo que pueda eventualmente hacer que Turquía revierta este fenómeno de ser tercer país seguro y sus repercusiones, o se perfila, independientemente de quién gane la presidencia, una continuidad? ¿Qué me dices, Frida?
Mira, yo creo que lo que se viene para los refugiados sirios en Turquía, gane quien gane, es que van a empezar a forzarlos a que regresen a Siria. Y en muchos casos eso va a ser una situación muy peligrosa, muy difícil. Van a regresar a un lugar que donde no hay paz y donde la economía, la infraestructura está destruida. Yo creo que eso lo va a hacer cualquier candidato, gane quien gane. Erdogan lo va a hacer, pero la presión interna dentro del país creo que no va a ser fácil de resistir. Pero es interesante ver lo que ha hecho Erdogan con los refugiados, y esa fue una de sus tácticas típicas. Cuando, si recuerdas, hace unos años, cuando la guerra en Siria estalló y salían millones, literalmente millones de refugiados de Siria hacia Europa, causó una crisis política dentro de Europa que estaba poniéndole presión enorme a todos los gobiernos dentro de Europa. Entonces, Erdogan negoció un arreglo en el que le dieron miles de millones de dólares a cambio de mantener a esos refugiados en Turquía. Y cada vez que alguien lo criticaba dentro de Europa, amenazaba con romper ese trato y abrir las puertas a que salgan los refugiados hacia Europa. Y eso le dio mucho poder. Él ha sido ha mostrado mucho talento en explotar los puntos en los que tiene fuerza, como por ejemplo esto que hablábamos con Suecia y Finlandia. Él es miembro de la OTAN y es una organización que hace decisiones por unanimidad. O sea que un solo voto controla el resultado. Entonces, él sabe cómo utilizar eso. Cuando fueron los refugiados sirios, él explotó esa situación para ganar ventajas. Así que ha sido muy, muy bueno en manipular, muy talentoso al manipular la situación para su propia ventaja.
Bueno, pues ahí está, esta parte sin duda importantísima para revisar también del tema Turquía. Déjame, Frida, hacer una pausa, si me lo permites, y regresamos a reserva de lo que quisieras abordar, desde luego, pero también me gustaría, si te parece, preguntarte sobre el tema de Chipre y de los kurdos. Hay varios asuntos relevantísimos que están ahí, y a la hora de pensar que puede haber eventualmente una continuación de un gobierno o el cambio del mismo por un proceso electoral, bueno, pues hay que preguntarnos qué puede venir en estos casos. Entramos, Frida, en la parte final de esta conversación, y bueno, yo te lancé dos temas importantísimos respecto a algo que desde luego hace ya muchos años ha causado una tensión muy fuerte y vidas humanas perdidas a lo largo de décadas. El tema Chipre. En este contexto, ¿piensas que puede haber algún punto de quiebre en función de quién quede como gobernante en Turquía?
Mira, si hay un cambio de presidente, puede venir un cambio del status quo. En este momento, la situación en Chipre no se mueve porque sigue el mismo gobierno con los mismos objetivos. Así que si Erdogan gana, y hay que recalcar que la probabilidad de que él gane es muy, muy alta. Así que si él gana, no va a ser muy, no es muy probable que la situación haya cambiado. Si no saben lo que está ocurriendo en Chipre, llevan ya décadas, una pequeñísima isla está dividida, fuerzas militares turcas invadieron a Chipre y el país es un pequeñísimo país muy cerca de Grecia, la punta oriental del Mediterráneo, y la población ahí está viviendo dividida. Son básicamente como dos países en una pequeñísima misma isla. Si cambian de gobierno, se empiezan a mover las cosas. Si hay un cambio de gobierno, todo se pone en juego nuevamente. Es una situación difícil que no va a ser, que no es cuestión de cambiar a una persona y se solucionará inmediatamente, automáticamente, pero se abre la posibilidad de que se empiece a negociar algún tipo de arreglo. Y uno de los incentivos para Turquía de lograr un acuerdo ahí es que Turquía, en teoría, está tratando de entrar a la Unión Europea. Llevan décadas en esa, llevan más de medio siglo de candidatos a la Unión Europea. Y la Unión Europea, así como la OTAN, toma decisiones por unanimidad. Y mientras las tropas turcas estén ahí ocupando la mitad de Chipre, países como Grecia, por ejemplo, no van a apoyar su admisión a su accesión a la Unión Europea, Chipre tampoco. Así que ese es uno de los incentivos para que lo hagan, pero en ese momento la situación está básicamente congelada en cuanto a Chipre.
Bueno, dejamos este tema también importantísimo. Y bueno, está los kurdos, que desde luego también es un tema que uno se pregunta qué puede ocurrir una vez que está en disputa el poder en Turquía en estos momentos.
La situación de los kurdos es complicadísima. Varios países son parte de ese problema tan complicado. Hay kurdos en Siria y es una de las razones por las que Turquía está en Siria también. Hay que recordar que hay un grupo, básicamente un grupo terrorista pequeño, que ha hecho ataques terroristas contra el Estado turco, y eso le da a Erdogan, le ha dado lo que necesitan los autócratas, que es un enemigo que le permite convencer a la población que la mano dura es la única respuesta. Al establecer que ese es que los kurdos son los enemigos del gobierno, los enemigos del Estado, le ha permitido entrar a Siria, donde ha estado atacando a los aliados de ese grupo dentro de Siria, quienes están luchando contra un dictador en Siria. Pero esos mismos kurdos que Turquía está atacando son aliados de Estados Unidos, así que es muy, muy complicada la cosa. Pero dentro de Turquía hay una población kurda bastante grande, y han sentido, ellos dicen que sufren discriminación, y una de las estrategias, una de las tácticas que usó Erdogan en estas elecciones fue acusar a la oposición de ser aliados de los terroristas, que es una acusación muy seria, porque hay grupos políticos kurdos que son parte de esta coalición que ha tratado de vencer a Erdogan en las elecciones.
Ni más ni menos, pues son muchos de los temas que hay que seguir hablando, por supuesto. Y bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa, pero déjame regresar, si no te importa, al tema de Turquía, de Rusia y de Ucrania, porque ha habido mensajes directísimos, en este caso desde los Estados Unidos, advirtiéndole a Turquía sobre las presuntas exportaciones o envíos de Turquía a Rusia con productos químicos, con bienes y microchips y otros elementos. Estados Unidos le ha dicho en voz alta a Turquía: cuidado que estés ayudando a Rusia de esta manera. La relación Turquía-Estados Unidos, ¿cómo anda en este contexto?
La relación Turquía-Estados Unidos es una relación mala, es una relación difícil, complicada. No se quieren, pero no se pueden divorciar, porque Estados Unidos y la OTAN necesitan a Turquía, quisieran que sea un mejor aliado, que fuera un mejor amigo de sus aliados que de sus enemigos, de los enemigos de la OTAN, pero no pueden hacer mucho, no pueden sacar a Turquía de la OTAN, porque lo que prefieren, dicen, el dicho de que mantén a tus enemigos más cerca, y eso es lo que están haciendo. Erdogan tiene relaciones muy buenas con Putin, muy buenas con el régimen en Irán. Por una parte está eso, por otra parte eso le permite ser un intermediario, y eso lo ha utilizado él para ayudar a negociar un arreglo para permitir las exportaciones de maíz, de trigo de Ucrania. Y eso sí, eso ayudó. Así que tener esa relación con los dos lados puede servir en ciertas ocasiones, pero la mayor parte del tiempo él está básicamente saboteando las operaciones. Digamos, no la mayor parte del tiempo, pero con mucha frecuencia él sabotea las operaciones, los objetivos de sus aliados.
Bueno, pues ahí está este panorama que te agradezco muchísimo hayas analizado para este programa. Frida, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima.
Claro. Hasta la próxima.
Gracias a Frida Gitis. Muchísimas gracias a ti, gracias. Un saludo a Atlanta, donde está Frida en estos momentos. Y bueno, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema y por lo pronto vamos a ver qué pasa con esta segunda vuelta y Turquía. Gracias y hasta mañana.